El Señor esté con vosotros.
Espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a Dios.
En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta: no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlo, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole toda la deuda. Pero al salir, este criado encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y agarrándolo, lo estranguló diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y se fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? El señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que era la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Yo normalmente cuando en una Eucaristía, cuando tengo que predicar, no me agrada nada salirme de los textos de la Biblia. Ya saldrá Dios por donde quiera, ¿no? Incluso cuando rezo preparando la celebración. Y creo que estamos bastante acostumbrados a que muchísimas veces los textos de la Palabra de Dios, que son de la liturgia del día, que están puestos por el calendario litúrgico, vienen a tocar verdaderamente los temas que tenemos, que nos inquietan o que pueden estar hiriendo, que pueden estar necesitando o para estimular al pueblo, ¿no? Entonces, hoy sí que haré la sección porque voy a terminar después con lo que nos quedaba de ayer, ¿no? Y dentro de eso de misas votivas que dije ayer, así en plan un poco tonto, pero creo importante también hacer el repasillo de estos textos que tenemos en la liturgia de hoy. Porque la misericordia de Dios, fijaros el final del Evangelio, ¿eh? El final tiene: lo mismo hará con vuestro Padre, mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Y esto, ayer también salió, yo dije, llegué a decir que muchas veces podemos tener en el grupo, en la familia, con los amigos o con situaciones de tensión en el servicio que tengamos, y que es evidente que hay que curar y sanar todas esas heridas. El texto de la primera lectura del Eclesiástico es muy clarito, ¿no? No hay curación. ¿Cómo puede esperar curación del Señor el que, si un humano alimenta su ira contra otro? Si tú guardas ira contra alguien, no esperes curación. Ya está, dedícate a vender bombones en la Plaza Mayor, porque no esperes curación. No podemos estar reclamando a Dios que nos dé algo santo cuando nosotros nos estamos negando a ofrecerle no sé qué. Yo no puedo rezar a Dios: oh Dios, que te quiero mucho, que yo te quiero mucho, a ver, cuando yo salga de aquí, que tenga, como los talibanes estos, 70 vírgenes para mí solito, ¿no? En ese lenguaje material e incluso sexual y físico que tienen los mártires estos talibanes. Yo no puedo rezar a Dios para un pecado. Oh Dios, que yo ahora cuando vaya a robar el banco lo consiga todo bien. No vale. O los estudiantes, ¿no? ¡Oh, Dios! No he podido estudiar nada, pero ahora que tengo el examen, ayúdame para que saque el examen bien. Esa es una oración absolutamente supersticiosa y falsa. No podemos pedirle a Dios la curación de nuestra alma si no hay sanación en nuestro corazón. Y la sanación, en el lenguaje de esta primera lectura y en el lenguaje del Evangelio, indica perdón. Indica perdón. Y eso, los casados, lo podéis vivir constantemente en las relaciones de pareja. Porque no creo que no haya ninguna pareja que no haya roto un plato alguna vez, ¿no? Y digo plato por decir que no hayan tenido un follón alguna vez, ¿no? Alguna bronca seria incluso, ¿eh? Esas son relaciones. Y en un grupo normal de oración, entre curas, yo no quiero contar porque no voy a confesarme por mis compañeros, ¿no? Religiosos o lo que sea, siempre hay... ¿Por qué? Porque somos humanos y tenemos esas relaciones y esas ideas y los cambios de ideas, e incluso muy espirituales, ya no contemos con las que vienen inducidas por el demonio, por el pecado, ¿no? Esas bronquitas o esas cosas. Y yo siempre digo un ejemplo que es así muy visual, ¿no? Yo estoy rezando en el convento, todo serio allí, de monjitas ahí, todo tal, devota yo, hermana San Sulpicio de la Teresa de Jesús, y de repente veo que se acerca al sagrario la hermanita Inés de la Presentación con un ramo de flores para ponerlo encima del altar. Y yo en mi interior místico y dando gracias a Dios por mi gran sabiduría que tengo yo en esto de la floristería, le digo al Señor, ve Señor como mi hermana no sabe poner las flores. ¿Eh? Es algo muy tonto. Pero, y es un ejemplo imbécil, pero mucho más real de lo que nos podemos imaginar. En tontería, en el convento de clausura, pero en nuestra vida real. No, si es que yo valgo más que mi hermana, yo las coloco mejor, tengo más arte. Hice curso de floristería. Entonces, mi hermana Inés de la Presentación, pues la pobre llega donde llega y pone las flores así. Y claro, me creo con el derecho de juzgar a mi hermana. No es ira. No la voy a matar a la San Sulpicio, esta no la voy a cortar el pescuezo ni voy a denunciarla a la abadesa. Pero es ira, porque ahí es donde se mete el demonio. Entre monjas muy santas, muy santas, muy santas, el demonio no va a decirlas a las monjas, mirar a las 11 de la noche, abrir el convento e iros a prostituiros allá a la Puerta del Sol, ¿no? Esa tentación, pues no la van a tener, ¿no? Y otras tampoco. Pero claro, el demonio va a tentarle, dicen los santos, en las cosas santas, en las cosas de las flores del Santísimo, del altar. Como el demonio va a tentarnos a nosotros en el servicio, también en cosas santas que están dentro del servicio para generar tensión, para generar división. Porque eso sí que lo quiere el demonio. El demonio no puede inventar nada, pero el demonio puede realmente pues, hacernos caer en lejanías hacia las relaciones con los demás y el considerar que mi hermana Inés de la Presentación es idiota porque no sabe, pero yo lo digo con mucha humildad porque es que el Señor me lo ha concedido así, yo sé poner flores, claro, pero guardo todo el run run y luego estoy en misa con las flores de Inés de la Presentación ahí encima, el cura celebrando la misa y yo paso del Señor y de la predicación del cura y estoy diciendo, pero es que es verdad, están mal puestas las margaritas delante de la rosa, no puede ser, lo azul delante, no puede ser. Y evidentemente entramos en ese tipo de cosas que son errores, astucias del demonio que generan muchísimo mal y muchísima división en comunidades, en matrimonios, en comunidades religiosas, en ministerios, en servicios, en cualquier tipo de esas cosas. Ya no digamos si no es solo desde el lenguaje santo, sino desde el lenguaje de la mala leche, que se puede dar también. Ahí hay un error y nos dice la palabra, no puedo pedir curación si mantengo la ira. Y nos vamos al Evangelio. Y en el Evangelio, yo cuando lo he leído esta mañana, antes de bajar a desayunar el Evangelio, leche, bueno, las dos lecturas, las tres, y me he quedado ahí un poco. Este evangelio es el evangelio, y será uno de esos evangelios que se puede hablar muy tranquilamente y explicar con mucha atención, es el evangelio de la compasión, porque se habla de la compasión. Fijaros que este tío le debe 10.000 talentos, no dice si son de oro o de plata. Serían 30 kilos de oro o plata. Sería equivalente, según sea oro o plata, más o menos al salario de 16 años de trabajo. 16 años de trabajo, eso no lo tenía nadie allí. Es una exageración de Jesús con toda la intención. El Señor le perdona al criado una deuda que nadie, ni el rey Herodes tenía a lo mejor esa cantidad de dinero, ¿no? O sea, una cantidad de dinero impresionante. El salario de 16 años de trabajo. ¿Sabes la idea? Yo ya, con la edad que tengo, me dan estos 10.000 talentos y me voy a las Bahamas a tocarme el ombligo, ¿eh? ¿No? O sea, es genial. Y en cambio el otro le debe 100 denarios, que es el salario de 3 meses, 100 días. Oye, más o menos, 3 mesecillos. La compasión del Señor le perdona la gran ofensa, el gran pecado de no pagar una deuda, y el otro no es capaz de perdonar la otra. Es el lenguaje, evidentemente, de la compasión de un Dios que es capaz de perdonar, el dueño de la viña es capaz de perdonar, el rey es capaz de perdonar por encima de todo lo imaginable. Dios nos perdona todo lo imaginable y nosotros le estamos pidiendo los 100 denarios al tío. Como no me dé los 100 denarios, te mando a la cárcel, macho. Te ha condenado. Que no, que a la cárcel, tío. Pero si te acaban de perdonar a ti tu vida, no hay proporción. No hay proporción. Ese es el objetivo de mantener mi idea, mi orgullo, mi tesoro personal por encima de la compasión de Dios. Y en todo ministerio, en toda relación matrimonial, en toda relación de comunidades religiosas o grupos de curas, en cualquier servicio que tengamos, si no tenemos esta compasión del Señor, no podamos pedir, no pidamos curación, que no se va a dar. No se va a dar. Y esa realidad es fundamental. Y son las barreras que se dan muy frecuentemente en nuestra vida espiritual y en la oración. Y nos cansamos de rezar. Y nos cansamos de insistir en Señor, perdóname, y dando perdón. Y nos quedamos parados y la gracia de Dios se va a tomar por saco. Perdemos la gracia y la bendición de Dios porque no dejamos correr el río de la gracia. Son las barreras que verdaderamente ponemos a esa acción espiritual de Dios. Y es tremendamente sutil a veces. Algunas veces es muy bestia, ¿eh? Pero otras veces es tremendamente sutil. Porque nos despistan de nuestra vida espiritual. Hay cosas que nos despistan, que son tonterías, pero nos despistan. Yo me estaba acordando de una tirita durante muchísimos años. La tirita. Yo estaba allí en Oñate, en un caserío haciendo pan, ahí en el País Vasco, ¿no? En Guipúzcoa. Y me fui con una casera de allá y a hacer pan allá al monte, como las chivas, ¿no? Y yo haciendo la masa de chaca, 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 ¿no? Y me había cortado, me había puesto una tirita, ¿no? Y una casera que hacía pan tradicional, estas cosas así, o gazas de estas y tal. Y cuando al rato veo la tirita, ¿no? Y la tirita. Joder, cualquiera se lo dice a la jefa, ¿no? Entonces, la tirita iría con alguna de las hogazas que dieron a alguien, ahí saldría la tirita y le echaría la bronca, imaginaros el asunto, ¿no? Hasta ahí, nada, porque yo nunca me enteré si apareció la tirita ni nunca volví al caserío. Pero, eso que es una anécdota absolutamente imbécil e inconsciente e imprudente de alguien que se mete donde no le llaman, de esa manera además, esa tirita me estuvo a mí, molestando en mi vida espiritual y en mi oración muchísimo tiempo. Y yo me ponía a rezar un día tomístico y me acordaba del caserío y de la tirita. Y yo me decía que eres tonto. Y claro, ¿qué pasaba? Mira que eres tonto, ¿qué significa? Que dejo de rezar. Y estaba en presencia de Dios Altísimo, yo delante del Santísimo Sacramento, yo todo así cantando en lenguas, y de repente la tirita. La tirita, y tirita para acá, y tirita para allá. Hasta que fui bien consciente, el demonio no puede enfrentarse a alguien que está en alabanza. No puede. El demonio no puede enfrentarse a alguien delante del Santísimo Sacramento. No puede. Pero el demonio sí puede meternos una tirita en nuestra mente para que salgamos de la alabanza y salgamos del Santísimo Sacramento. Para que digamos, bueno, ya llevo 20 minutos, estoy cansado, ya me voy, ¿no? Y te piras. Eso pasa en nuestra vida espiritual. Y los rencores, que a veces son por cosas idiotas, especialmente muchas veces en los matrimonios, creo yo, muchas veces son cosas imbéciles, ¿no?, que se quedan ahí enquistados en la vida de la relación y son la tirita que hace que nos despistemos siempre del camino que tenemos que hacer con el Señor. Entonces, el perdonar, la compasión, anula toda tirita. La compasión deshace, como fuego, todas esas cosas que nos pueden crear división y tensión entre nosotros. Porque si hay ira, si hay rencor, no puede haber petición de curación. Si hay algo que el demonio mete, no puede crear. Insisto, el demonio no puede crear. A ver, eso de que el demonio se presenta así todos los días, así como Pedro por su casa, no es verdad. Y menos en ambientes creyentes, ¿no? En ambientes de bautizados, ¿no? Eso no es verdad. Pero el demonio sabe incordiar muchísimo. Y si tenéis curiosidad, leeros un libro muy delicioso de un cristiano, el que escribió lo de las Crónicas de Narnia, tiene un libro precioso que es Las cartas del diablo a su sobrino, ¿no? Eso es una genialidad. Eso es una genialidad porque son meter tiritas constantemente para que la gente se despiste. Ese es el objetivo del demonio, ¿eh? Entonces, estaros atentos a eso. Creo que pedir a Dios hoy compasión para que nosotros podamos acercarnos a Dios y recibir su perdón es algo verdaderamente fundamental. Hasta aquí yo diría que podría ser, vamos, se podría hablar mucho más tranquilamente de la liturgia de hoy, que es lo que me suele gustar a mí, pero dado que estamos en un retiro para ministerios, terminar un poco con algunas cosas que se quedaron en el tintero en la formación, porque ya tenemos planteado que este retiro era para tener una formación. Es que soy un chico muy dulce yo y debo tener la diabetes para allá por Antequera. Hablando de servidores, cosas, diría yo, que no podemos olvidar cuando estemos hablando del servicio, del ministerio y de los servidores. Primero, que somos llamados por Dios. Somos llamados por Dios. Podéis recordar miles de ejemplos o muchos ejemplos en la Biblia, cuando en la comunidad brota entre Matías y José una elección, aunque lo echen a suertes, es igual, ¿no? O sea, puede ser democráticamente, puede ser echado a suertes, puede ser el lenguaje. Cuando estamos eligiendo entre Matías y José, entre dos personas que son, cualquiera de las dos es válida. O sea, no es echar a suertes a ver a quién le toca, no. Es echar a suertes entre dos que son válidos según las condiciones que han puesto, que han conocido al Señor desde el principio de la misión, y echan y tal, es igual. Pero entonces Matías y este, cuando salen elegidos desde el deseo de Dios, desde la llamada de Dios. Por lo tanto, cuando estamos sirviendo, salvo que sea una cabezonería de alguien o no sé qué, estamos sirviendo por el deseo de Dios. Ahora, siguiente punto. Cuando estamos sirviendo, tenemos que servir con el plan de Dios. Y es importante servir con el plan de Dios. Texto del Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. La semana pasada se me estropeó el frigorífico. Cascó. Plas. Pues a toda leche, a MediaMark, que es lo que tenía un sábado por la mañana, no hace 15 días, venga, comprar el cacharro. Voy para allá, yo lo traigo a mano, lo traje yo incluso, porque digo, aquí no, un sábado voy a esperar al lunes que me lo traigan, con mi madre cómo está, yo con otro, venga, lo subimos a casa, lo enchufo, lo pongo, y como soy muy listo yo, empiezo a toquetear todos los botones, ¿no?, para colocarlo, a ver dónde esto, tal, esto no funciona. Y este no funciona. A ver, ¿cómo es esto? Al final, ¿qué haces? Te vas al libro de instrucciones, ¿no? Esto claro. En nuestra vida cristiana, somos tan listos que queremos fabricar la casa del Señor sin mirar los planos que nos da el arquitecto. Dios es el arquitecto. Y nosotros los albañiles queremos construir la casa sin contar con los planos que el Señor quiere, sin contar con lo que el Señor desea. No nos dedicamos a liar, a mirar el libro de instrucciones y nos ponemos a poner piedras y luego tiene que venir el arquitecto y dice, no, esto hay que tirarlo porque se va a caer, esto no vale, esto tal, y o se nos cae en nuestras propias manos cosas de las que estamos haciendo. Es cierto, el Señor, si el Señor no construye la casa, en vano se calzan los albañiles. El plan de Dios tiene cosas concretas. Los planos de Dios para construir la casa de nuestro servicio como Ministerio de Música y como hermanos en el servicio tiene varias cosas. Tiene alabanza, que no es jolgorio, aunque la alabanza tenga algo de jolgorio. La alabanza es una oración, no es un cachondeo. La alabanza es algo verdaderamente profundo para dar gloria a Dios. El plan de Dios tiene humildad, ya hablé ayer suficientemente de eso. El plan de Dios, el plano de Dios arquitecto para que esto funcione, tiene un lenguaje de unidad. Efesios capítulo 4, porque el plan de Dios de los albañiles, que se hace en grupo, antes se ha dicho, la hermana ha dicho que hay que venir a estos acontecimientos de dos en dos, yo siento también que a lo mejor de mi grupo no tenía que haber venido yo solo, no como vosotros venís por currantes, ¿no? Por decir así, como servidores en el ministerio, porque yo no estoy, entonces ese tener esa conciencia de grupo, y dice Efesios 4, os ruego que viváis de una manera digna la vocación a la que habéis sido llamados, servidores en música, con toda mansedumbre, humildad, paciencia, soportándoos unos a otros por amor. Soportándoos unos a otros por amor. Si San Pablo tiene que decir, o el escritor tiene que decir, que hay que soportarse, eso significa que hay días que había tensiones. Mirar las listas de San Pablo en Tesalonicenses, en Efesios y tal, y mirar. Si tiene que decir, manteneos unidos con el lazo de la paz, significa que antes. O sea, soportando significa un ejercicio consciente de respetar a una persona que no me mola en este momento. Eso es soportándos. Eso es soportándos. No es, ay, amado mío, cariño mío, te quiero mucho. No. Soportándoos. Vuelvo para atrás, con la vocación, digna vocación, con la que habéis sido llamados, con toda mansedumbre, humildad, paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño, otra vez, tacataca, poniendo empeño, eso no va a venir así como churros. Poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Este es el plan de Dios para una comunidad. Este es el plan de Dios para un ministerio. Y si no pongo empeño, si no soporto, si no me preocupo de la unidad del grupo con el lazo de la paz, no sirvo para estar unidos en este servicio. Y habrá que decir a los ministerios, a los hermanos, pues hermanos, haced los cambios que tengáis que hacer. Porque esto es importante, este es el plano del arquitecto para construir la casa de un ministerio de música también, igual diría, para un ministerio y una comunidad religiosa, en un matrimonio, decirlo con lo que sea, pero estamos hablando del ministerio. Y sigue el texto diciendo, versículo 14, ¿para qué? Si no hacemos eso, ¿qué es lo que va a suceder? Si no hacemos esto, va a suceder para que no seamos zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana, y de la astucia que conduce engañosamente al error. Esto es la leche. Esto es la leche. Si no somos capaces de coger el plan de Dios, del arquitecto divino, que nos dice cómo hay que construir la casa, y sabemos que sin él no podemos construir la casa, y uno de los planos nos dice unidad, soportando, mansedumbre, paciencia, poniendo empeño en tal, el vínculo de la paz. Si no hacemos eso, vamos a ser zarandeados, o sea, bien terremoto, zarandeados por cualquier viento de doctrina, por cualquier imbecilidad, por cualquier secta, por cualquier idea, cualquier ideología, a merced de la malicia y de la astucia que conduce engañosamente al error. Aquí hay que hacer una opción. Y yo opto por el plan de Dios o opto por mis planteamientos personales. Y si opto por mi planteamiento personal en el servicio, lo estoy estropeando. Efesios 4, también en el versículo 26 más tarde, dice: y que no se ponga el sol mientras estéis airados, no deis ocasión al diablo. Que no se ponga el sol. Que si yo me cabreo contigo ahora en esta mañana, y te digo, hija de la Gran Bretaña, que no lleguemos a la tarde sin que yo me haya reconciliado contigo. Y la reconciliación puede ser directamente: oye, te pido perdón, soy imbécil. O te digo: oye, siéntate a mi lado a comer. A lo mejor no tengo que meterme otra vez en follón, pero simplemente que ella sepa que yo quiero reconciliarme con ella y que quiero contar con ella de la manera que sea, del gesto que sea, es fundamental. Que no se ponga el sol sin acabar cualquier discordia. Esto se entiende muy bien en los matrimonios, pero es que esto no está escrito para los matrimonios. Está escrito para la vida cristiana, para la comunidad. Se usa muchas veces en las bodas, se casan y dicen: oye, que no se ponga el sol. Si un día estáis cabreados antes de dormir y en la cama, pediros perdón. Es una cosa muy bonita y muy elegante, pero no está eso. Es un aviso para una comunidad cristiana. Entonces, estemos atentos. ¿Cuáles son? Bueno, os he dicho el plan de Dios, pues la alabanza, la humildad, la unidad, Efesios 4. La vida con Él, nos dice el Evangelio de San Juan, en esa misma línea. Ser conscientes que sin Jesús, como lo del albañil, esto no funciona. Y nos dice Juan en el capítulo 15: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, fuera de mí no podéis hacer nada. Pues tener esa conciencia. Cuando organizamos un ministerio y empezamos a poner los, ¿cómo eran? Los tenedores, ¿no? Tú, Oliva, los tenedores altos, los no sé cuántos, los sopranos, yo todavía no sé dónde estoy en esas cosas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a colocar todas esas cuestiones, pues evidentemente puede haber desilusión. Es que a mí, que soy el más alto que hay aquí, me parece, ¿no? Creo que soy el más alto. A mí me tenéis que haber puesto con los tenedores altos en un sitio, y me puede desilusionar que lleguen los gilipichis de la SAF y del no sé cuántos jefes y me digan: no, tú no. Entonces yo, pues vale, pero aquí lo que importa es la unidad en Jesús para el servicio. Y ya está, y no hay más historia. Servir, tercer punto, largo, ¿no? El servicio no es un honor personal. Es cierto que nos puede satisfacer, dar una cierta alegría, evidentemente. Más, ya lo dice la palabra que os dije ayer, más vale dar que recibir. Es una realidad que el servicio nos alegra. Atención, repito cosas de ayer, pero sin que sea una terapia, sin que sea, no, por el servicio santo y bueno y centrado en Dios. El servicio no es un honor, sino es una obligación de la llamada que hemos recibido. Y al final, cuando terminamos el servicio, una frase que tendríais que saber de memoria, un verso que tendríamos todos que saber de memoria: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Lucas 17. Eso lo teníamos que tener todos en nuestro vocablo, y justo al terminar, ¿no?, decir eso. Ya sabéis, a lo mejor los listos, ¿no?, que cuando llegaban los romanos ahí en Roma con la carroza, porque habían ganado alguna batalla ahí en Britania o en no sé dónde, o en Aleja, lo que sea, ¿no?, iba el César o el fulano que había ganado, iba en su carro todo chulo, choco, 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 con los cuatro caballos delante, y tenía un tío detrás que le decía: recuerda que solo eres un hombre. Recuerda que está dándole el coñazo el tío, recuerda que solo es. Pero no ves mi momento de gloria, que todo Roma me está aclamando, y tú, gilipichi, me estás diciendo a la orejilla: recuerda que solo eres un hombre. Recuerda que solo es un hombre, y toda la gente: ¡Censo, censo! Y el tío del que está montando el carro con él: recuerda que solo es un hombre, recuerda que solo es un hombre. Recordad que sois siervos inútiles, que habéis hecho simplemente lo que teníais que hacer. Y el que pase de ahí para arriba, se equivoca. Lucas 17, 10. Y Romanos 12, en esa misma línea. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir entre vosotros. Tened un mismo sentir. En el servicio hay que tener un mismo sentir. Ya lo dije ayer, que no somos amigos, Yo no somos amigos. Yo pensando en la gente de Madrid, a lo mejor yo no me he tomado una caña con nadie de los que, con muchos de los que estáis aquí, o casi nadie, ¿no? No estamos hablando de amistad, estamos hablando de fraternidad. El sentir, el tener un mismo sentir, lo tenemos en que somos hermanos en el servicio, no en que nos guste la Mau, la Estrella Dorada de Galicia o la Heineken. A mí la Mau no me gusta, por si acaso un día quedamos, ¿eh? Entonces, eso lo saben los amigos. Los amigos saben, mis amigos, la gente que me conoce más y que tomo más cerveza con ellos de vez en cuando, saben que a mí la Mau no me gusta. Y si hay otra, pues elige. Y si voy a su casa, a lo mejor resulta que tienen ahí una Heineken que ellos no beben, y yo, como soy listo, sé, estos son mis amigos. Es apuntarlo, ¿eh? Que no lo veo. Entonces, en el servicio tenemos que ser conscientes que trabajamos, por decir así, usar esta palabra, trabajar como hermanos. Somos hermanos y tenemos que tener esta capacidad real que nos dice Romanos en el capítulo 12, ¿no? 15. Tened un mismo sentir entre vosotros, sin apetecer grandezas, atraídos más bien por lo humilde. Y frase gloriosa: no seáis sabios a vuestros propios ojos. El que es sabio a sus propios ojos, en mi barrio Usera se suele decir que se lo tiene creído, ¿no? La chavala guapa esta que va por el barrio moviendo el culillo, ¿no? Así, ¿no? Enseñando pechera porque se lo tiene creído de que todo el mundo la está mirando, ¿no? Te dan ganas a veces cuando pasas al lado de decirle cualquier tontería, y yo lo he hecho, ¿eh? Sí. El tenerse creído algo, que seas guapo, que seas guapa, que eres el guitarrista mejor, que tocas el cajón mejor que nadie, que tocas el piano, que cantas, que no sé qué, que organizas, que predicas, lo que sea, el que se lo tenga creído es un mal servidor. Y tendría que ponerse, posiblemente, tendría que ponerse en barbecho. Retirarse un tiempo para que el Señor ilumine. Cuarto punto. Este es muy sencillo, pero es también importante. Como servidores, tenemos que darnos cuenta, ¿para qué valen las velas? ¿Para qué valen las velas? No, no. Habrá curas que os digan que como no haya vela, no celebro misa. Como no haya estola, no celebro misa. ¿Para qué valen las velas? ¿Para qué valen las flores? Decir, para adornar. ¡Para nada! No valen para nada. Las velas no son el sacramento. Y eclesialmente el único signo sacramental antes de la Eucaristía es la estola del cura, ni siquiera el alba, la estola del cura. Y las flores no valen para nada. Pues el Salmo 93 dice: somos adornos, somos simples adornos de la casa de Dios. Somos adornos. Dice así el Salmo, somos adornos. Un adorno, pero atención, claro, un adorno de la casa de Dios. Esa es la belleza que podemos tener nosotros como servidores. Es como echarse perfume. Pues está bien, si ya te has duchado, pues ya estás limpio, estás guapo, y te has puesto ropa limpia, pues ya está. Pero nos echamos perfumillo, ¿para qué? A lo mejor para nada. Porque bueno, pues parece que, en fin, queremos quedar bien o lo que sea. Pero en el fondo, no vale para nada. Pues, ¿para qué servimos? ¿Qué es nuestro servicio en la gloria del cielo? Nada. Un adorno. ¿Qué es vuestro servicio el día del encuentro nacional? Allí arriba, todos subidos y clum, 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 clum. ¿Qué es? Nada. Un adorno en la casa de Dios. Que si lo ponemos bien, pues está mejor, evidentemente. Pero sabemos que es un adorno en la casa de Dios. Es importante tener conciencia que no somos la puerta principal de la casa, que no somos la caja de caudales, que no somos la cocina donde se hacen los alimentos. Somos adorno en la casa de Dios. Un adorno interesante, bueno, que tiene que discernir, pero adorno, y de la casa de Dios. Luego tenemos imágenes que tenemos en los evangelios, que las usamos constantemente en las predicaciones, ¿no? En Mateo 13 somos levadura. En Mateo 5 somos sal de la tierra. Somos levadura, somos sal de la tierra. Podemos verdaderamente ayudar a un pueblo a crecer. Ya os dije ayer lo de los eslabones. Somos eslabones en la cadena, en esta cadena de anuncio del reino. No podemos estar pensando, San Pablo no está por aquí paseándose, no predicando. San Pablo le ha dicho a Timoteo, la predicación la ha verificado con otros testigos y le dice a Timoteo eso, de que ahora tú confía todas estas palabras, confíalas a hombres leales capaces de enseñárselas a otros. Esa cadena es fundamental cuando estamos hablando de un servicio. Hoy también al final haremos un gesto, ya veremos cómo se hace, de envío, ¿no? Y tenemos que tener conciencia de que hacemos todo en el nombre de Jesús, Colosenses capítulo 3. Estamos haciendo las cosas en el nombre de Dios. Él nos ha llamado, predicamos, cantamos, bailamos o ensayamos, todas estas cosas que hacemos, y que es verdaderamente importante tenerlo claro. Ya también insistí ayer en lo de los turnos, en ese lenguaje de turnos que lo hacéis y lo soléis hacer. Y hay turnos distintos, evidentemente, por necesidades. Puede haber turnos distintos a la hora de este tipo de servicio, ¿no? Puede haber turnos muy largos y turnos más cortos, pero eso, quien tenga que discernir o lo discierne y ya está, no hay más historia, porque aquí nadie debe estar para ponerse una medalla. Iba a decir que es la última, pero no es la última cosa, ya está bien esto, ¿no? Ya había puesto aquí otra cosa fundamental a la hora de los ministerios, de cualquier servicio, de cualquier ministro. Hablando con el texto de 2 de Corintios en el capítulo 6. Y es importante cuidar este asunto. Cuidar el ministerio, ¿no? Cuidar lo que se le pide al servidor para que sea fiel, para que no dé ocasión de tropiezo. Un ministro no puede dar ocasión de tropiezo. ¿Qué dolor a todos nos hace que metan en la cárcel a un cura pederasta? Ya no solo el mal que una persona ha podido hacer humanamente, y que evidentemente tiene que ir a la cárcel, si está demostrado, ya está, a la cárcel. Pero el mal que eso produce en la iglesia y en la asamblea, hacia los no creyentes incluso, ¿no? Imaginaos, es un ministro que ha despreciado, o ha llegado a despreciar, a denigrar, conseguido que se denigre su ministerio por una falta que le ha hecho. Entonces, pongámonos en nuestro mundo y leemos 2 Corintios capítulo 6. Dice así: a nadie damos ocasión alguna de tropiezo, para que no se haga mofa del ministerio. Antes bien, nos presentamos en todo como servidores de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, necesidades, angustias, en los azotes, cárceles, sediciones, fatigas, y hace toda una lista de cosas. Pero a nadie damos ocasión alguna de tropiezo, para que no se haga mofa del ministerio. No solo que no pongamos la zancadilla a nadie, que no hagamos mal a nadie, sino que seamos cuidadosos para que el ministerio no sea denigrado, no sea despreciado. Esto es fundamental. Cualquier escándalo que podamos generar nosotros como servidores, si es pecado, evidentemente recae sobre nosotros. Es como el terrorista, el malo es el terrorista, punto, el que pone la bomba, ¿no? No hay que estar pensando a ver si los políticos, no, el que ha puesto la bomba es el malo. Pero si yo hago un pecado que denigra el ministerio, el pecado es mío, pero tengo que ser consciente que hay pecados que tienen consecuencias muy graves alrededor de nosotros. Esto viene Thomas Forres, uno de los predicadores, ya está el tío viejillo, no creo que ha muerto, me parece, ¿no? Uno de los predicadores de viejillo, yo cuando me eligieron a mí, no sé en qué año fue, regional de Castilla y León, ¿no? En aquellos tiempos mozos, estuve predicando un retiro para servidores allí en Burgos. Y luego lo he oído más veces, pero en ese retiro se insistía muchísimo en una enfermedad muy, muy así, que es la carismatitis, ¿no? Lo que decía ayer del dedo estirado, ¿no? Ese es el que lo decía, ¿no? Cogía el micrófono, estiraba el dedo, ¿eh? O sea, el peligro que supone en un ministerio que requiere muchísima sencillez y humildad, el que haya alguien que tenga una carismatitis muy elevada, que se crea el vedette de un asunto de estos. Es un peligro muy grande porque frecuentemente va a denigrar el ministerio. Y el albañil que trabaja en los planos de Dios tiene que ser alguien sencillo y humilde. Tiene que tenerlo esto muy claro. y lo más rápido que pueda os voy a decir así cosas que ya han salido, pero como ya las tenía apuntadas antes de irme de vacaciones estos días, que me hice el follón que suelo hacer después de rezar para ver que no se me olviden cosas y luego tacho, pues aquí se quedan. Primero, así como condiciones ya internas, ¿eh? Todo lo que he dicho hasta ahora son hacia afuera, hacia el servicio, hacia el ministerio, pero estas serían cosas internas. El ministerio, y no estoy pensando en la asamblea, pero la asamblea podría ser esto, hace falta un tiempo de grupo, quizás sea esto, pero en los grupos tiene que haber un tiempo de ministerio, un tiempo de encuentro de ministerio y un tiempo de encuentro de servicio. Es fundamental. No nos reunimos el día del servicio. El Ministerio de Música tiene que juntarse otro día y lo mejor es otro día distinto, ¿eh? A orar, a cantar, a ensayar y, como dicen estos, a tomarse una Coca-Cola. ¿No? Bueno, estos peor, son más alcohólicos que otra cosa. A tomarse un Haraway, ¿no? Entonces, es fundamental tener ese tiempo que haga grupo, que haga ministerio realmente, porque eso ayuda a tener la misma conciencia para servir. Pero claro, todo lo dicho hasta ahora de la reconciliación y de eso tiene que estar verdaderamente impecable. Ya lo he dicho, somos hermanos, no somos amigos, aunque no quita que podamos ser muy amigos también. Tenemos que interceder por toda la asamblea, tenemos que ser puntuales porque sabemos que el día de nuestro servicio, de nuestro turno, los primeros que tienen que estar sentados son los hermanos de música, preparados para cuando diga a quien tenga que decirlo, ¡chum!, empiece el holocausto. Pues venga, ahí están los hermanos. En la medida que haya ese tiempo de grupo, el ministerio tiene que estar presidido también por la palabra, lo dice Colosenses, ¿no? Que la palabra de Cristo habite en vosotros. Muchas veces en nuestro grupo lo hacemos con mucho cuidado, bastante mimo. Palabras que salen, palabras que se escriben, palabras que se publican, palabras que se envían por WhatsApp. Porque queremos tener ese cuaderno de bitácora, de los textos que nos da el Señor cada día, que también los mandamos por WhatsApp a todo el mundo en la asamblea, y de profecías o otras palabras que realmente el Señor nos llama. Tenemos ese cuidado, podemos tardar más o menos en hacerlo, pero se hace y se tiene recopilado todo el histórico. Yo creo que en un ministerio también eso de tener ese proceso es bastante, bastante, bastante importante. Ya lo he insistido de otra manera, pero vuelvo aquí a decirlo, con las discordias. Un día estaba Jesús con la tribu esta, en Lucas 22, y entre los discípulos hubo un altercado sobre quién de ellos parecía el mayor. ¿Quién es el mayor? Nos pongáis muy místicos.
El que manda.
¿El que manda no? Al que le han dicho que mande, que es distinto. Entonces, el servidor que tiene la responsabilidad, y punto. Y estos tíos eran los apóstoles, que se supone que ya estaban, habían hecho el cursillo a la de Jesucristo y sabían ya cómo tenían que actuar. Pues no. ¿Quién es más importante entre nosotros? ¿Seré yo, Santiago? ¿Seré yo, Tomás? ¿Seré yo, Pedro? ¿No? Pues no vale eso, ya sabemos. Y Jesús, ya sabemos que luego el texto sigue, pues el que sirva, ¿no? El último, no hacer como el mundo. Todo se discierne, uno de los textos es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, hay que discernir. Las canciones que se ponen tienen que estar discernidas con lo que decía ayer de esa, estar muy atentos al Espíritu, muy dejándonos llevar por la gracia de Dios. Y una cosa fundamental en el ministerio, como no somos músicos profesionales ni nada por el estilo, ni estamos para eso, ni cantores, una cosa fundamental en un servicio es estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios es la actitud fundamental para que el servicio salga según Dios. A la hora de un discernimiento de un canto, a la hora de un bajar el tono, subirlo para mover a la asamblea, en esa idea del termostato que yo os daba también, esa conciencia, estar en la presencia de Dios. Ayer también comentaba algún hermano la gracia que, o sea, el gusto de recordar canciones antiguas, ¿no? Que tienen una vitalidad y una frescura impresionante. Esas canciones han salido de momentos de oración de hermanos en presencia de Dios y surgen las canciones esas. En general han salido la mayoría así. Entonces, estar en presencia de Dios es fundamental, ¿no? Estar en presencia de Dios es Ahora estoy al servicio de Dios. Ahora estoy para el culto a Dios. No estoy para mirar el móvil, no estoy para mirar a no sé cuánto, no estoy para... No, no, estoy para centrarme en Dios. Estoy para estar en lo que estoy, en Dios. Solamente eso, ¿no? En mi parroquia yo ya les he dicho y les he insistido. Cuando una tradición que venía de allá, de la Nueva Polca, estamos en adoración y está algunas señoras muy majas, que son más santas que yo, pero las mujeres rezando el rosario delante del Santísimo. Pues no. No es el momento. No es el momento. El momento es adoración, es un momento de encuentro con Dios, no es un encuentro de mezclar otras cosas, y mucho menos cuando se mezclan con supersticiones. No os he dicho antes, pero hay piedras que cuando lo del albañil dice eso de que el albañil construye la casa, si no está con Dios, la construye en vano. Cuando el albañil dice mi capacidad, mi sabiduría, quiero poner sus planos, mi verdad, mis supersticiones, la búsqueda en un servicio, decir, no, aquí vamos a buscar que la gente tenga impacto. También se ha buscado eso, a veces en encuentros de música, el hecho de que vamos a cantar esta canción, vamos a ver si conseguimos que la gente se ponga a llorar. Estoy exagerando, pero vamos a ver si conseguimos que la gente se meta. Eso es poner el plan del albañil antes que el plan de Dios. No buscamos el sentimiento en una cuestión de estas. Entonces tengamos bien claro ese proceso que el Señor quiere hacer con nosotros como servidores. Y seguro, seguro, que si yo hubiera rezado más y pensado más, todavía hubiera sido más largo esto, pero me hubiera estirado piedras. Entonces voy y me callo. Que el Señor los bendiga.